Queridos oyentes, bienvenidos al noveno episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Hoy vamos a hablar de una galerista francesa cuya actividad comercial se llevó a cabo durante la primera mitad del siglo XX. Tal vez no estemos familiarizados con su nombre, pero seguramente conocen los nombres de algunos artistas que trabajaron con ella, como por ejemplo Amadeo Modigliani. Antes de comenzar, quiero contarles que no era usual que las mujeres fueran galeristas en este tiempo. De hecho, hay un estudio que señala que en 1951, que es el año en el que muere nuestra protagonista del día de hoy, existían 168 galerías en París, enfocadas en el arte moderno y contemporáneo. Y miren eso, una de cada tres galerías era dirigida por una mujer. Entonces, para llegar a ese tercio, por supuesto que tenemos evidencia de mujeres pioneras en la comercialización del arte moderno y contemporáneo en París, como lo es el caso de Berthe Weil, de quien estaremos hablando el día de hoy. Así que sin más, comencemos. Berthe Weil fue una de las primeras mujeres en abrir una galería en la ciudad de París. Veamos cómo comienza su historia. Nace en París en el año 1865 al interior de una familia judía numerosa, conformada por su papá, su mamá y seis hermanos. Su nombre completo era Esther Berthe, pero decidió usar su segundo nombre. La mayoría de sus hermanos hicieron lo mismo. Bueno, y acerca de sus padres, sabemos que su papá trabajaba limpiando pisos y su mamá era costurera. Cuando se casó, dejó su oficio a un lado. Bien, Berthe realizó sus estudios en la escuela primaria y después comenzó a trabajar con un primo lejano que se llamaba Salvatore Meyer. Él era comerciante de grabados y se había ubicado en la Rue Lafitte. Tal vez ustedes recuerden esa calle cuando hablamos de Paul Durand-Ruel y de Vollard. En ese momento, la Rue Lafitte concentraba todos los seguidores del mercado del arte. Entonces, Berthe, junto a Salvatore Meyer, su primo, empezó a entrenar su ojo conociendo a los diferentes actores de ese microcosmos cultural. En 1897, cuando Berthe tenía 32 años, murió su primo y fue en ese momento cuando decidió abrir junto a su hermano Marcelin Weil un negocio en el que vendería antigüedades y grabados. Su local estaba ubicado en la Rue Victor Massé y por ese tiempo conoció al señor Pedro Mañache, un joven industrial catalán que promovía la colonia de artistas españoles en Montmartre. Bueno, tres años después, los hermanos Weil decidieron separarse porque tuvieron algunos desacuerdos respecto a la forma en la que debían gestionar la galería. Y lo que hizo Berthe fue continuar y asociarse por un breve periodo con Pedro Mañache. Entonces un día, mientras caminaban por las calles de París, Pedro Mañache le pregunta: oye, Berthe, estaba pensando si te gustaría trabajar con artistas nuevos, artistas jóvenes. Y a Berthe le pareció una idea buenísima. Y es así como planean abrir la galería que llevaría por nombre Galerie B. Weil, financiada con 4.000 francos que le correspondían de su dote. Ojo con esto. Ustedes estarán preguntando, primero, ¿por qué Berthe no puso su nombre completo? Bueno, es que era mujer y la verdad, para ese entonces no era usual ver mujeres al frente de la comercialización de obras de arte. Y para escapar de la misoginia que existía por ese tiempo, ella tomó la decisión de dejar enunciado su nombre por medio de la letra B. Hay otro dato que también me llamó la atención y es que ella usó los 4.000 francos de su dote para abrir ese nuevo espacio. En realidad, ¿qué implicaba esa decisión? Principalmente que elegía ser galerista en vez de esposa, porque al casarse tendría que ceder el manejo de su dote a su esposo, y definitivamente eso no estaba contemplado en sus planes. Por eso decidió vivir soltera el resto de sus días. Bien, este espacio era un lugar supremamente pequeño. De hecho, Vollard, en sus memorias, menciona la galería de Berthevaal mofándose por el tamaño del espacio. Entonces, para sacarle mayor provecho a su galería, decidió colgar de techo a piso las obras de los artistas con los que estuvo trabajando. Y finalmente decide inaugurar su galería el 1 de diciembre de 1901. Lo que hizo fue enviar una invitación ilustrada por Lauberge, un grabador famoso de esa época, en la que decía: "Abran paso a los jóvenes". Entonces, a partir de ese momento comenzó a montar exposiciones que tendrían una duración de aproximadamente 15 días. Lo que sabemos de estas muestras es que eran exitosas en términos de audiencia, pero en cuanto a los resultados comerciales, eran un completo fracaso. Lo que hizo Berthe fue adoptar otro modelo. Seguiría con los artistas jóvenes, pero también expondría dibujos que fueran más comprensibles y llamativos para el público, y así podría acelerar las ventas. Desafortunadamente, en el año 1904 se terminó abruptamente la colaboración que venía prestándole Pedro, porque él tuvo que retornar a España por asuntos familiares, de manera que ella continuó con su galería. Y 13 años después, en el año 1917, cambió de locación. Pasaría de la Rue Victor Massé a la Rue Thibaut, ya que era un lugar mucho más espacioso. 3 años después se volvería a mudar hacia la Rue Lafitte, pero para esa época, es decir, en 1920, se estaba descentralizando el mercado del arte y las galerías se estaban reubicando en la Rue de Seine y en la Rue de la Boite. Ya no tenía el mismo protagonismo la Rue Lafitte como a finales del siglo XIX. Sin embargo, ella permaneció allí en la Rue Lafitte y desde allá comenzó a convocar a los artistas que habían pasado por su galería para que exhibieran obras en su espacio con temas que ella elegía cada año, como por ejemplo, las flores, los colores blanco y negro, París de noche y de día, entre otros. 17 años después, decidió cambiarse de lugar y esta vez fue a la Rue Saint-Dominique. Aquí estamos hablando de 1937, pero recordemos que por ese tiempo en Alemania ya estaba el nacionalsocialismo en el poder y además pues la galería no le daba para llevar una vida cómodamente, según ella, porque no fue una buena gerente. Además, tenía una actitud más bien anticomercial y una de las cosas con las que no estaba de acuerdo, de esas cosas que ella no comprendía, era por qué sus colegas le hacían firmar acuerdos de exclusividad a los artistas. Bueno, todo lo anterior lo sabemos por la autobiografía que publicó en el año 1933. Ahora, su situación desde 1937 había empezado a desmejorar en parte por las circunstancias políticas que estaba viviendo Europa en ese momento, concretamente por el cambio de la República Socialista de León Blum al régimen de Vichy en 1940. Claramente, como judía, pues le era muy difícil vivir bajo un gobierno influenciado por las ideas nazis. Y por otra parte, su situación económica era mala, así que en 1940 decidió cerrar su galería. Sin embargo, siguió atendiendo clientes en su apartamento. A pesar de eso, del 40 al 45, vivió en una situación de pobreza muy fuerte, tanto así que en 1946, Maurice Reims, un subastador e historiador del arte, organizó una subasta con 80 obras de artistas que habían expuesto en la Galería de Weil para recaudar fondos y poder ayudarla. Y en realidad es increíble que haya pasado por esa situación cuando ustedes revisan la lista de los artistas con los que trabajó. O sea, todos eran famosos. Era para que Berthevaal fuera el equivalente a una Chantal Creuset, que hoy en día pues, es una de las galeristas más exitosas de París porque ha trabajado con artistas igualmente sobresalientes. Y finalmente, Berthe Weil, en el año de 1951, falleció en su apartamento a la edad de 86 años. Hablemos ahora de los artistas con los que trabajó. Como les comentaba, desde el año 1901 abrió su galería para mostrar las obras de los artistas más jóvenes. Hay un punto de convergencia en la forma como era percibida Berthe Weil por sus artistas con la galerista Johanna Ay, de la que ya hablamos en un episodio anterior. Seguramente ustedes recuerden que los artistas de la nueva objetividad alemana, entre otros, habían apodado a Johanna Ay Mutter Ay, es decir, Mamá Ay. Bien, Raoul Dufy, uno de los pintores exponentes del fauvismo, junto a otros artistas, la llamaban la Petite Mère Weil, la pequeña madre Weil. Y la razón era que Weil era una mujer supremamente comprometida con los artistas a su cargo. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando en nuestra charla de Clubhouse sobre cómo ese estereotipo de madre a veces pareciera opacar la genialidad comercial de las galeristas que hemos visto en nuestros episodios. Y no quiero que me malinterpreten en este punto, por eso les aclaro que a veces es necesario empezar a narrar la vida de estas mujeres emprendedoras, no siempre desde sus roles como esposa o madre, sino también como mujeres que fueron empresarias, que querían sacar adelante un negocio. Incluso son mujeres de las que también podemos aprender estrategias de marketing para ponerlas en práctica actualmente. Cerrando este paréntesis sobre los apodos de Mutter y Mer, vamos a los artistas. Bueno, tenemos un punto de partida que es la pintura como la técnica protagonista de su galería. Ah, bueno, esperen. Weil pertenece al periodo de tiempo en donde se está transformando la idea de marché de tableau a galería, haciendo énfasis en la profesionalización de la actividad del galerista. Y es que ese va a ser un término que aparecerá en la gramática francesa hasta bien entrados los años 60. Me refiero a la palabra galeriste, es decir, G-A-L-E-R-I-S-T-E. Esa es una palabra que establecerá una diferencia con lo que hoy conocemos como dealer o marchante de arte. Que el marchante equivale al marché en francés, que en general son personas que venden arte sin necesidad de tener un espacio físico de exposición, usualmente no tienen un programa de artistas definido y por último trabajan por su cuenta. Esa diferenciación la ampliaremos seguramente en otro episodio, pero ahora la enunciamos para que vayan viendo en la historia cómo se ha profesionalizado el mercado del arte internacional. Y lo que hizo Berthe Weil fue irse por el lado del galerista, ¿no? O sea, de la palabra pues galeriste, y por eso le puso su galería Galerie de Weil. Entonces, Weil como galerista empieza a vender obras de Pablo Picasso de su periodo azul, sobre todo. De hecho, ella también hace parte de ese grupo de galeristas que comercializaron la obra de Picasso en sus inicios. Y antes de que Gertrude Stein llegara a donde Daniel Enrique Weiler, le compró las obras de Picasso a Berthe Weil. También ella fue la primera en promocionar el trabajo de Toulouse-Lautrec. Expuso además a los fauvistas en su galería antes del Salón de Otoño de 1905, es decir, a artistas como André Derain, Dufy, Matisse, Van Doggen, Flamand, entre otros. Otro artista que pasó por su galería y que contó con una exposición individual fue Diego Rivera en 1914. Y ustedes estarán preguntando, ¿en serio? O sea, ¿uno de los muralistas mexicanos más conocidos en el mundo expuso en la galería de Berthe Weil? Es que recuerden que antes de desarrollar su obra más popular, que son los murales, y que responde a su vinculación con el programa del renacimiento de la pintura mural, financiado por el gobierno mexicano y liderado por el entonces secretario de Educación José Vasconcelos, Diego Rivera se había ido a estudiar a París, y ahí es en donde va a conocer a los cubistas. Ese periodo cubista de su obra es el que va a exponer en una muestra individual en la galería de Berthe Weil. Y uno de los amigos que Diego Rivera hizo en París, aparte de Picasso, y quien en 1914 pintaría su retrato, fue el señor Amadeo Modigliani. Sí, señores, así como lo oyen. Modigliani tuvo su primera exposición individual en la galería de Berthevaal en el año de 1917. De hecho, ellos se habían conocido un poco antes porque Modigliani había hecho parte del Salón de Otoño de 1905, el de los fauvistas, con sus esculturas. Pero se le dificultó seguir trabajando en escultura porque los materiales eran costosos, aunque básicamente por su situación económica de ese tiempo, y por eso se pasa a la pintura. Y en el periodo de 1916 a 1919 va a producir esta serie de desnudos que son las obras más conocidas de él, al menos en el mercado del arte, y que ustedes no se imaginan el revuelo que estas pinturas generaron en esa época. Entonces, ¿cómo es la historia? Bien, Amadeo Modigliani conoce al dealer de arte de origen polaco, Leopold Zborowski. Él organiza junto a Berthevaal la exposición de Amadeo Modigliani en su galería, y la mayoría de obras eran desnudos. Pues imagínense que llega la policía y le dice a Berthe: me quite eso, pero ya. De lo contrario, tiene que acompañarnos a la estación de policía por ir en contra de la moral y las buenas costumbres. Pero esperen, es decir, el desnudo en la pintura no es algo que fuera innovador en ese tiempo. Parece que tenía que ver más con las poses de las modelos y porque, según las autoridades de ese tiempo, parecían pinturas obscenas. En fin, el punto es que Berthe vendió dos obras por una suma irrisoria, realmente, y le compró al dealer Zborowski cinco pinturas. Pues miren las vueltas que da la vida en el mercado del arte. Una de esas pinturas que se expuso en la galería de Berthevaal y que se titula Nu Coucher alcanzó los 170 millones de dólares en Christie's en el año 2015. Ya ven por qué les decía que es paradójico que una galerista como Berthevaal muriera en la pobreza después de haber trabajado con artistas que, además en su época, fueron exitosos a nivel comercial. Digamos que no es el caso necesariamente de Amadeo Modigliani, pero por ejemplo Picasso o por ejemplo Matisse, todos ellos en su vida fueron reconocidos. Bueno, para cerrar les cuento que también expuso varias artistas mujeres, y es que Berthe era supremamente consciente de su rol como mujer en el arte, y en sus catálogos aprovechaba para defender sus puntos de vista políticos, que por supuesto eran feministas. Bien, entre las mujeres que expuso se encuentran Émile Charmy, una de las artistas fauvistas que hasta hace poco, por supuesto, volvió a salir de la penumbra. También estaba Alice Halic, una pintora cubista. Seguramente si la buscan por internet se darán cuenta que pues van a encontrar más información si revisan la biografía de su esposo, Louis Marcoussi. Pero bueno, también Berthevaal expuso a otras artistas mujeres como Laurencin, Marval, Prax, Valadon, Lewiska, entre otras. Todas conocidas en su época, pero seguramente ustedes no reconozcan sus nombres tan fácilmente como Picasso o Matisse. Bien, hemos llegado al final de nuestro episodio. Como les comentaba, Berthevaal murió en 1951 y cayó en el olvido. Sus herederos, que fueron sobrinos, no sabían mucho de su vida, sino que se acordaban de ella como la tía Vail y punto. Pero como ustedes habrán notado, jugó un papel fundamental en la introducción al mercado del arte de artistas muy jóvenes que luego se convirtieron en superestrellas, tanto de la historia como del mercado del arte. Más adelante, en el año 2009, se inició la reconstitución del archivo Berthevaal con el objetivo de reunir toda la documentación inherente a la galerista y a su actividad. Y es por eso que ahora podemos conocer más sobre ella. Y bueno, para aquellos que estén interesados en explorar su vida, les recomiendo el libro de Marianne Lemorfand, titulada La pequeña galerista de los grandes artistas. Está en francés. Y al igual que Johanna Ay, el gobierno francés instaló en el año 2013 una placa conmemorativa en la fachada de su primera galería. Me refiero a la Galería de la Rue Lafitte. Y por último, en el año 2016 hizo parte de una exposición internacional que difundió la imagen de esa maravillosa galerista. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Recuerden compartirlo con esas personas que les interesa conocer el mercado del arte. Y hoy los quiero invitar a tres cosas puntuales. Lo primero, que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Twitter. Recuerden, nos llamamos @podcastdcp. Lo segundo, que nos acompañen a nuestras charlas en Clubhouse. A propósito, les cuento que ya tenemos nuestro club, se llama Mercado del Arte, y recuerden que nuestra cita es todos los sábados a las 4 p.m. hora Colombia y 10 p.m. hora España. Y la tercera invitación es a que estén pendientes de nuestro próximo episodio. Muy pronto les estaré contando en qué otras actividades estamos trabajando en De Conocimiento Público. Así que no se pierdan los episodios ni las noticias que publicamos en nuestras redes. Estén atentos. Nos vemos el próximo martes con la última historia de esta tercera temporada dedicada a la labor de los galeristas. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.